A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. I wanna be free, so free, like a feather blowing through the breeze, like a bird in a tree, like a dolphin in the sea. I wanna fly high, so high, like an eagle in the sky. And when my time has come, I'll let it all go with a sigh. Si sapiguéssim tornar allà al lloc d'on venim i fer-nos petits, de ben segur que ens quedaríem allà, acollits per la dolçor de la plenitud absoluta. Avui, a la ciutat que cura, us convidem a fer un viatge molt especial. Poseu-vos les ulleres de bussejar i tanqueu els ulls, perquè ens endinsarem al misteriós món de l'essència femenina. Benvinguts i benvingudes, esteu convidats a ampliar els vostres coneixements i a descobrir camins que us obrin portes d'una salut més plena. Jo sóc Mercè Milan, la vostra infermera de capçalera, i estàs escoltant La ciutat que cura, el podcast de moda de salut i bons hàbits en català, que avui entra ben a dins de tots nosaltres per aprofundir en l'anatomia femenina. Veniu? Pachamama, coming home to the place where I belong. Com si despertéssim d'un mal son fosc i tèrbol, a mida que obrim els ulls, els llibres, imatges i reproduccions en 3D sobre el clítoris s'escampen per les xarxes i les llibreries. Llibres que parlen només de la vagina, altres que parlen del plaer i altres que parlen o aporten informació sobre una sexualitat plena. On estava tota aquesta informació fins ara? Com és que tot allò que sabem de les dones multiorgàsmiques es redueix al pensament que seran unes poques les afortunades? Més enllà d'uns llavis o d'un canal de part i d'un niu per acollir la vida, l'anatomia de la dona comprèn una infinitat de connexions físiques, psíquiques i neuroemocionals esperant a ser descobertes. Malauradament, avui en dia, el 2021, moltes dones segueixen encara sense conèixer la seva pròpia anatomia, i no parlem del que hi ha més enllà dels llavis externs i la vulva, connexions nervioses, fisiologia, hormones... Sabem el perquè de com funcionem i per què funcionem d'una manera o d'una altra? Avui tenim amb nosaltres a la Itxaso Galdós. És una fisioterapeuta especialista en el sòl pèlvic i en la dona. I la tenim aquí per poder-li preguntar moltes i moltes coses que no sabem, però sobretot per aprendre moltes coses de nosaltres mateixes, perquè això sí, noies, ens toca agafar llibres, estudiar i posar-nos les piles. Ulleres per submergir-nos. Preparats? Preparades, nois, si us interessa, esteu convidats. Endavant amb La ciutat que cura. Itxaso Galdós, benvinguda.
Hola, què tal, Mercè?
Supergràcies per fer la carrera, de venir a aquestes hores, a la tarda, a gravar.
Nada, jo superencantada.
Contentíssima, m'ho he passat molt bé preparant el programa, tal i com et deia, he après moltes coses abans de venir i les que em queden per aprendre, que
això segur.
Només acaba de començar. Bé, molt contenta, sobretot, de tenir-te aquí i expressar-te la meva sorpresa que la vida ens hagi creuat. Perquè, no sé, suposo que gràcies a això, el que et deia, no?, a la preparació del podcast d'avui, estic aprenent moltes coses que potser no havia revisat des de feia un temps i he vist gratament que hi ha certes coses que cal actualitzar, no? Però bé, Què en penses tu? Realment hi ha hagut un avenç evolutiu amb tota la idea del que és l'anatomia femenina, del que és el coneixement del cos humà de la dona? O encara queda aquest sentiment, no, de decepció, no, per veure que ens queda molt de camí?
Es que yo pienso que siempre ha estado ahí, ¿no? El conocimiento siempre ha estado ahí, siempre lo hemos tenido, ¿no? Y además ha sido una cosa siempre muy de mujeres. Lo que pasa que, bueno, pues al final, por diversos motivos, pues eso se perdió. Se perdió, la transmisión oral entre mujeres se perdió. O nos la quitaron, no lo sé.
Quizás.
¿No? Entonces, lo que tenemos es que recuperarla, porque estar ya está. Y la tenemos en nuestros antepasados, ya estaba, con lo cual solamente tenemos que recuperarla.
Mira, veus, això ja em sorprèn, no? Recordar o ser conscient que aquesta informació i coneixement ja hi era. Imagina't on va quedar, no? O per què es va perdre.
Bueno, es que el poder femenino es mucho poder, ¿eh?
Mucho, muchísimo. Tan grande como para querer ocultarlo, ¿no?
Tal cual, es que, por ejemplo, solo el hecho de parir o el hecho del placer, que, bueno, el clítoris solo sirve para el placer. Entonces, tener que las mujeres tengamos un órgano exclusivo para el poder, pues a cierta gente le da cierto miedo.
Y yo ya no sé si realmente el poder se centra en que quizás tengamos un lugar especial para ese placer, quizás. Jo penso que potser va més enllà, no? Que el sol fet de poder crear una vida ja és un poder extraordinari i que potser m'atreviria a dir, no? Que on hi hagi una dona guapa, una dona intel·ligent, que es preparin, no?
Bueno, donde haya una mujer.
Exacte. Però,
da igual como sea, no?
Clar,
ja és una mujer.
Per què la Cleopatra va tenir tant d'èxit? Per què el poder de seducció en la dona és tan perillós o ha estat tan perillós, no?
Porque, bueno, yo pienso, esto es pensamiento, de lo que yo he leído y de lo que yo he podido, pero al final una mujer con poder es muy importante, ¿no? Es como a ellos les puede dar miedo, en parte, ¿no? O sea, si podemos producir nuestro propio placer, si podemos ser madres y traer un ser a la vida, claro, antiguamente no sabían cómo pasaba eso, solo sabían que paríamos, pero no sabían de dónde venía, ¿no? Entonces, claro, el hombre veía que la mujer podía dar vida y eso es lo más grande de la naturaleza, ¿no? Y claro, eso quieras que no les asustó, seguramente. No lo sé, porque evolutivamente, claro, falta mucho por aprender, falta mucha perspectiva de género en la antropología y en todo lo que nos han contado. Entonces, bien, bien, tampoco sabemos cómo eran las sociedades antiguamente. Sí que eran mucho más paritarias, eran mucho más respetuosas que lo que es ahora.
Sí, m'imagino que tot el tret produït per la religió, no? I va tenir molt a veure.
Muchísimo, muchísimo. Pero claro, eso de la religión vino de algún sitio también, ¿no?
Com per exemple?
No lo sé.
No, una altra eina de control, no? Potser.
Claro, claro, querían controlar, ¿no? Bueno, una de las principales causas de la caza de brujas fue controlar el poder de las mujeres para parir, ¿no? Y eso ya dice mucho de ellos.
No sé si...
Del sistema,
exacto,
¿eh? O sea,
sí.
no de ellos como personas, pero sí del sistema, ¿eh?
Exacte, sí, jo crec que la paraula seria el sistema, claro, de poder,
claro,
o el,
claro,
sistema de control, no? Perquè,
claro,
afortunadament, en aquesta lluita per arribar on som, jo crec que també s'ha de lluitar per aquesta igualtat, que és una paraula que s'ha d'utilitzar amb molta cura, però posicionament entre els dos sexes de manera equitativa, no? Entenc.
A mi me gusta más decir equidad.
Equidad,
correcto. Porque iguales no somos.
No, por supuesto.
Y no lo seremos nunca. Otra cosa es que tengamos igualdad de derechos, que eso es diferente, ¿no? Pero yo quiero seguir siendo una mujer.
Y tan.
No quiero ser igual que un hombre. Quiero respetar yo a mí como mujer, como con mis ciclos, con mis cosas.
¿Por qué, Isacho, especializarte en sol pélvico?
Esto vino un poco...
¿Dónde eso? ¿Dónde?
Bueno, esto vino de mi propia maternidad.
Sí.
Claro. Yo me quedé embarazada muy joven. Yo tenía... Bueno, muy joven. Hoy en día. Yo tenía 26 años cuando me quedé embarazada. Hoy en día es muy
hoy
joven.
Hoy en día es muy, muy joven. Hombre, sí. Mujer, no sé. Sí, sí. Por lo que se está retardando, ¿no? La edad de...
Sí.
De reproducció.
I jo en mi maternitat me sentí terriblemente sola.
Benvinguda al club. Jo crec que com tantes i tantes dones, el que passa que també és un tabú parlar de la maternitat real, no?
Total, total. Jo me sentí sin apoyo, me sentí que lo que mi instinto me decía en cuanto a la maternitat no era lo que me estaban diciendo fuera. No era lo que me decían los pediatras, las matronas, la gente de alrededor, lo que me decían a mí no me cuadraba con mi instinto.
¿Qué te feia connectar amb el teu instint? ¿Qué et deia?
A mí me decía que si mi hija lloraba yo tenía que atenderla. Que si mi hija me pedía la teta cada media hora, pues yo tenía que darle. No podía dejarla llorando. Y todo el mundo, bueno, no, tienes que esperar cada 3 horas, las malditas 3 horas, ¿no? Y era como, bueno, pero yo qué sé, pues la cría, pues si tiene hambre, ¿no? O si quiere estar conmigo y quiere estar en brazos, pues ¿por qué no puede estar en brazos, no? Y sobre todo también fue mucho con el cuerpo de la mujer, ¿no? Yo fui a las clases de preparación al parto y a mí lo que me decían era que, nada, que moviese, que me moviese, que caminase, pero ya está. O sea, esas fueron todas las recomendaciones que yo recibí en cuanto al parto. Respirar, pero bien, bien, nadie me explicaba qué era un parto.
Sí, exacte. I després arriba el moment del part i s'instal·la un pànic o un entorn hostil o un entorn poc amable, no?
Bueno, y sobre todo que a mí nadie me dijo, por ejemplo, que era un reflejo parir. Que yo no tenía que hacer nada para parir, ¿no?
Paraula clau, reflejo. Esteu atentes, eh?
Y sobre todo del posparto. En el posparto lo pasé muy mal. Muy mal.
Com tothom, no? Segurament.
Bueno, no tothom. Hay gente que lo lleva bien, ¿no?
Bueno, jo crec que hi ha persones que o ho passa malament a l'embaràs, o ho passa malament al part, o ho passa malament a la lactància, o ho passa malament a la criança, però tard o d'hora acabes pillant.
Bueno, es un momento muy transformador en general, ¿no? Y entonces es inevitable que te dé un golpe en toda la cara y te diga, hola, aquí estoy, soy tu maternidad y vengo a transformarte.
Y el libro de instrucciones de maternidades está, ¿dónde está?
Bueno, está, si lo buscásemos, yo creo que aquí en el imaginario antiguo estaría, ¿no? En aquellas maternidades antiguas, pues claro, nos tendríamos que ir muy, 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 muy atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a investigar y empecé a decir, bueno, pero a mí esto no me está cuadrando, yo creo que aquí tiene que haber algo más, ¿no? Yo en el parto sentía mi suelo pélvico, que no podía controlarlo, la barriga fatal, yo decía, pero, ¿cómo puede ser? Que yo además soy muy joven, ¿no?
Claro, se supone que tengo que saber tener fuerza y que voy a poder.
¿Y qué va a pasar después de esto? ¿Se me va a quedar así?
Sí, sí, es claro, es que la presión es tan grande que es el miedo a que se rompa o a que te rompas.
Tal cual, es que yo recuerdo los primeros días no podía caminar. Claro, y luego vas investigando y vas diciendo, claro, es que no tienes que caminar. Es que tienes que descansar.
O es que igual tampoco hacía falta hacer una episiotomía, por ejemplo, ¿no?
Bueno.
En muchos casos.
Eso ya es otra historia.
Sí, sí, hay muchas historias ahí guardadas en el suelo pélvico.
Claro. Buah. Entonces yo dije, bueno, a mí esto me parece que aquí, ahí, las mujeres tenemos que tener otra visión, ¿no? Otra visión de la maternidad que no sea el, bueno, ya te lo encontrarás. Es como, bueno, pues yo creo que tiene que haber algo más, ¿no?
Sí. ¿En qué año diste a luz?
Yo di a luz en 2011.
Tampoco hace tanto, ni que fuera al siglo XIX, exacto, ¿no? I ens trobem amb això, ¿no? Que segueix la mateixa sensació d'anar perdudes, de dir, és que no sé en què em trobaré, la por, allò que és desconegut, i sobretot, jo penso, aquesta desconnexió amb el nostre cos. Que clar, després vas intuint que necessites una connexió amb aquesta part teva, al final, molt al final de l'embaràs, si tens opció de parar i ser conscient, però llavors ja no hi ha temps per entrenar aquesta consciència corporal, no?
A ver, a mí me parece que nunca es tarde. Todo lo que puedas hacer en cualquier momento es bien, ¿eh? Pero claro, es verdad que puedes llegar en unas condiciones que no son favorables para un parto, pero que no nos lo explican.
No,
Que
no,
una
no.
mala conexión con el suelo pélvico, con, o sea, una mala preparación física influye en el parto.
Sí, i ja no només això, sinó el teu estat emocional envers a tot el que significa el moment del part, no? Però anem més enrere, és a dir, quina connexió tenim en el nostre dia a dia amb el sol pèlvic? Hola, què tal? És de color... De què color és?
Yo hoy en día es lo que más me encuentro, que hay una desconexión tan brutal que no, la gente viene y me dice, no, es que quiero hacer ejercicios para el suelo pélvico. Y digo, bueno, pero tú primero sabes dónde está, sabes cómo tienes, sabes qué tienes que sentir en tu suelo pélvico para poder contraerlo.
¿Saps qui hi ha? ¿Qui viu allí dins?
Sí, sí, sí. Hay una cosa que a mí cuando lo oí me impactó mucho, ¿no? Y era que, por ejemplo, había muchísimas mujeres que no sabían siquiera cuántos agujeros tenían.
¡Ostras! Sí, sí.
Que jamás habían tocado, jamás habían mirado. Y claro, tú decías, ¿no? Era algo como muy simple decir, bueno, aquí tenemos la uretra, la vagina y el ano, ¿no?
De memoria, ¿eh? Porque no los he visto. Me han hablado de ellos, pero no los conec.
Pero, ¿y cuál es el primero? ¿Y dónde está cada uno, no? Claro, si no sabemos eso, es como...
Sí.
Tiene que ser como un punto de partida, ¿no? Es como si no supiésemos dónde están los ojos, la nariz y la boca.
Sí, clar, però si quan estudies a l'escola biologia, anatomia o els coneixements més bàsics, això no apareix mai.
Aparece como una teoría en un dibujo.
I això sí apareix.
Que ni siquiera se parece.
A la realitat. Aquesta és una altra. Sí, sí.
Es que ves en un dibujo en dos dimensiones que...
El triangulet aquell.
En colorines.
Sí, sí, és així. Un triangle amb dos boletes als costats i allí s'acaba tot.
I ja està.
I com s'aguanta?
Però i d'on s'ubica, no? Hasta dónde llega el útero.
Clar. Quina...
Si tú te tocas la barriga, ¿dónde está tu útero? No, por ejemplo, cuando tenemos la regla y decimos, me duelen los riñones. Claro, pero ¿dónde están tus riñones? ¿Dónde te duele? Ahí no están. Entonces no te pueden doler los riñones. Es otra cosa lo que te duele.
I tant, o quan hi ha aquestes punxades, no? A partir de la pelvis inferior, i no saben distingir si pot ser l'intestí o si pot ser un ovari.
Claro, dicen, me duelen los ovarios. Ya, pero es que los ovarios no duelen. Lo que te duele es el útero, que está inflamado, ¿no? Entonces, claro, tenemos como informaciones, pero no son informaciones que realmente
ens ajudin a situar.
Integremos, sí, clar, ¿no? Es como que oímos campanas, pero no sabemos muy bien dónde, ¿no? Es como, oímos que hay un útero, ovarios, pero ¿y eso dónde está, no?
Sí, sí, y ya no parlem que hay en otras estructuras, ¿eh? Ojo.
Claro, claro. Está la vejiga, está el recto, están los intestinos...
Que la vagina no és l'entrada externa, que és un túnel que hi ha, que té vida pròpia, informació pròpia, textura pròpia, i no està enganxada així, en pegamento, a l'úter, no, no.
Claro, claro.
I que, clar, la vagina de per si ja és una porta d'entrada que funciona com un òrgan independent a l'úter.
Claro.
I que no és l'agujero.
Independiente a la vulva, porque
exacte,
son cosas diferentes.
Exacte.
Que se nombra como que todo es vagina y no es verdad.
Correcte.
Tenemos una vulva y después tenemos una vagina.
Sí, sí. Ara, a mi em fa gràcia que s'ha posat molt de moda això, no? La reproducció 3D del clítoris, perquè realment ningú l'havia vist al complet, hi havia molt desconeixement de quina era la forma real, i realment a mi em va sorprendre, perquè jo mai havia vist com a infermera l'anatomia del clítoris, sincerament. Clar, només havies vist imatges i talls externs, però no talls en 3D. Clar, i ara això s'ha posat molt de moda, però és que això no s'acaba aquí. O sigui, és que només és una part externa i interna, però no és... ni molt menys...
El placer és muchísimo más que tocar el clítoris.
Per començar, no? Però clar, sí. Clar, aquí hauríem de parlar de tot el que influeix en el gaudir d'aquest plaer i totes les terminacions nervioses que anatòmicament fa que una dona tingui orgasmes vaginals, que l'altra els pugui tenir més clitorians o que pugui ser multiorgàsmica, per
Pero
exemple.
Això és un mito, eh?
al que es un mito.
No existen diferentes tipos de orgasmos. No hay orgasmo vaginal y no hay orgasmo clitoriano. Es todo lo mismo.
Aclareix-nos aquesta conceptualització, sisplau.
Al final el clítoris lo que hace es abrazar la entrada de la vagina. Entonces cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una penetración, realmente lo que estamos estimulando es el clítoris igualmente, pero por la parte interna. Entonces el orgasmo se produce en el clítoris. Pero algo que es mucho más interesante, el orgasmo se produce en el cerebro.
Aquí t'anava a buscar jo, dic, ojo, ojo, que hi ha dones que somien tenen orgasmes, per tant, sense cap estimulació. Aquí tenim el tema de com interfereix tota la producció hormonal i general a nivell de cervell, no? És a dir, la connexió que hi ha entre cervell i jo no m'atreviria a dir sol pèlvic, no? Però sí,
no,
sí.
No, el sol pèlvic està directament relacionat amb el clítoris perquè està enganxat en ell.
Correcte, és la part contigua
no,
a l'anatomia.
No, hay uno de los músculos del suelo pélvico que está enganchado realmente al clítoris. Entonces, cuando tú estimulas ese músculo, realmente estás estimulando el clítoris, por ejemplo, ¿no? Pero lo que tiene que ver con el cerebro, claro, obviamente... lo que hay es una estimulación en las áreas cerebrales y eso va a provocar una estimulación en los órganos genitales.
Una segregación quizás, ¿no?, de hormonas que viajan hasta esa zona o de estímulos nerviosos.
Correcte.
Quins serien els nervis que nutreixen aquestes sensacions dins del sòl pèlvic?
El más importante que tenemos sería el nervio pélvico. Vale, pero luego estaría también el pudendo, raíces nerviosas del área sacra y mucho, mucho más. Porque, por ejemplo, el cuello del útero, si viésemos una imagen, es una pasada cómo de inervado está. El cuello, solo el cuello del útero. El clítoris tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas.
Alucinant. No ho sabia, que en tenia més de 8.000. Ostres, sí, no, sí. I el coll de l'úter és comprensible perquè és el que s'ha de dilatar i ha de rebre les contraccions per poder produir...
Però a nivell sexual també és un punt d'estimulació, el cuello de l'útero.
Clar, i tant. Ostres, què me'n dius de la connexió amb una sexualitat satisfactòria i la percepció d'una dona d'ella mateixa?
Pues que està directament relacionat... ¿No? Al final lo que vamos a buscar en una relación sexual, ¿qué es? Sí, lo que tenemos que buscar es el placer por el placer, por darnos placer a nosotras mismas, ¿sí? Y eso es lo más importante, pero el placer nos lo podemos dar de miles de maneras. Y el placer sexual también pueden ser caricias, no hace falta ir a tocar la zona genital. No hace falta que haya una penetración para producir placer. No es imprescindible un orgasmo para tener placer. O sea, el placer es algo mucho más genérico, ¿no? Y totalmente subjetivo. Aquí cada una sentimos el placer de maneras totalmente diferentes. Pero tenemos que explorarlo. Claro. Cada una tiene que explorar en su propio cuerpo dónde siente placer y de qué manera. No es lo mismo, hay gente que con roces muy suaves, hay gente que necesita roces más intensos, hay gente que le gusta la penetración, hay gente que no le gusta tanto. Es que esto es tan subjetivo como es que hay que explorarse, pero hay que empezar a explorarse una misma.
Sí, aquest seria l'enfocament, no? És a dir, primer des del coneixement del teu propi cos i des d'aquí, des de les teves pròpies sensacions de plaer.
Pero aquí es donde entra la educación sexual desde niños.
Aquí está el truco del almendruco.
Claro, no paralizar, no frenar esas primeras experiencias placenteras en los niños. Hay que dejarles que experimenten con su propio placer, porque al final el cuerpo es que es placer en sí mismo, todo. Comer es placer también. Beber agua también produce placer si tienes sed, ¿no?
Sí, sí.
La menstruación, pues cuando tú descargas la menstruación, cuando el útero se puede abrir y sale, eso también es placentero. Tiene que ser placentero.
Ho ha de ser, i a més és un mecanisme del propi cos per descarregar estrès i alliberar tota la tensió hormonal acumulada. Però clar, la connotació que se li ha donat també ha sigut de càrrega, de negació, de pes, no? I clar, és com si caigués una llosa al damunt quan passen tots els anys i al final és quan comprens com el teu cos, gràcies a la menstruació, s'autoregula, s'autogestiona les tensions, t'ajuda a alliberar tot l'estrès acumulat, no? Però clar, com no t'han explicat això, ho vius segons t'han explicat o coneixes amb aquestes connotacions i si tu no et dediques a escoltar-te o a explorar-ho, no ho viuràs positivament.
Claro, y al final yo también pienso que explicamos demasiado y hay que sentir más.
Sí, sí, sí.
Al final hay que dejarse sentir, ¿no? Y sí que es verdad que cuando sintamos vamos a encontrar seguramente barreras. Seguro, porque la educación que hemos recibido son todo barreras, son todo... si de siempre nos han dicho que no, cada vez que nosotros intentemos traspasar ese no, no va a ser fácil, ¿eh? Pero hay que intentar traspasar esas barreras, hay que intentar conocerse a una misma, explorarse, para poder quererse, ¿no? Y para poder sentir ese placer, tanto para el placer sexual como para la vida en general.
Sí, allò que deia a l'inici, no? Que ja no només amb el plaer sexual, sinó amb totes aquelles sensacions que com a persones necessitem per sentir-nos plenes, no? És com, clar, ja no és el fet de la relació sexual satisfactòria en si, sinó de com tota aquella descàrrega d'hormones, de dopamina, d'oxitocina, a mi em permet vincular-me amb el món d'una altra manera. Em permet tenir més energia creativa, em permet estar més disponible o més connectada amb les coses, no? I al final la dopamina és aquest mecanisme de recompensa que fa que tu puguis lluitar pels teus objectius, que diguis, ostres, he tingut una satisfacció, vaig a pel següent objectiu, no? És la funció de la dopamina, no només a nivell sexual, sinó a nivell vivencial.
Claro, y hay que pensar que activa todos los circuitos de la recompensa del cerebro, con lo cual, cuanto más placer tengamos, más vamos a querer y más vamos... Al final, este circuito de la recompensa lo que hace es ponernos en marcha para ir a buscar. Y no ser tan pasivos en recibir, ¿no? Tenemos que ser más activos en el ir a buscar, y esto está muy relacionado también con el deseo. Sí, que muchas mujeres, yo me encuentro con muchas mujeres que después de parir, ¡jo! Es que el deseo, es que... ¿Dónde está mi deseo? Bueno, pues es que el deseo que también hay que ir a buscarlo.
Clar, el que passa és que aquí jo penso que hi ha temes més profunds, no? Que després del part, jo d'alguna manera crec que s'activen moltes coses de la part interior de la dona, no? Connectades amb la seva mare, connectades amb la solitud que es viu moltes vegades al postpart i que la maternitat en si ja fa que hi hagi una energia molt, molt, molt dedicada a la criança i no tant a la reproducció, no? Llavors, clar, és com una balança de que la libido no sempre està en el seu millor moment i potser en el postpart està més l'energia de la dona dedicada, doncs, a criar, a protegir el seu fill, o filla, a amamantar-lo, no?
És sí, com... però la lactància entra dentro del procés sexual de la mujer.
Sí, però no està entès així.
Claro.
Clar, perquè a la dona li produeix plaer, precisament, i amb aquesta sensació de plaer és possible que ja en tingui suficient.
Claro, tal
clar,
qual.
Que passa sí, sí. Que, clar, s'ha d'entendre i s'ha de conèixer que és així, no?
Ya hay que derribar muchos mitos aquí.
Com per exemple?
Com per exemple que ellos no es que estén abandonados.
Ostres, hola, no estáis solos.
Claro, no es que les abandonemos,
no,
es que estamos viviendo otro momento. Y ellos también, ¿eh? Y ellos también están viviendo, lo que pasa es que hay mucha presión social también. Vas a la matrona y dicen, bueno, ¿qué? ¿Ya habéis hecho?
Ostras.
Ay, cuando dices que no, dice, hombre, ¿y qué le tienes ahí...? ¿No? ¿Le tienes castigado? O es que frases de esas se siguen escuchando.
Es triste, ¿eh? Es muy triste.
Es triste, pero es que para ellos también es una presión.
Sí,
porque da la sensación de que ellos tienen que tener ganas también. Y cuando estás en una crianza, no tienen por qué tener ganas ellos tampoco. Las hormonas también se contagian. Y también están cansados y también tienen sueño.
Sí, és que això es contagia, perquè és dura la criança.
Claro.
I tant. Clar, què em diries de per què la maternitat pot obrir portes fosques de la injustícia i abocar a un feminisme? Espera't, mentre tu rumies, posem una mica de musiqueta perquè vagis pensant. From my center, at the center of me, please let me feel inner peace. From my center, at the center of me, please let me feel inner peace. From my center, clar, el que deies a l'inici, no? Que la teva història personal, amb la teva experiència de tenir els teus fills, t'havia portat precisament a voler treballar el sòl pèlvic, aquesta lluita que com a activista, no? Estàs fent tan bé i tan necessària. Perquè jo crec que no ets la primera dona que li passa això i és important verbalitzar-ho i posar-hi veu. Perquè si no, moltes dones pensaran que la maternitat és aquell somni de color de rosa, no? que sortia als dibuixos animats, no? Allò, que la dona portava els pastissos i el bebè el portava als braços i el marit era un encantador que estava allí al costat i tot era bonic i feliç, no? Quan en realitat a vegades pot arribar a ser un malson.
Sí, claro, ya solo por ser mujer ya tenemos ciertas discriminaciones, ¿no? Y llegamos a la maternidad y de repente vemos que estas discriminaciones se multiplican por mucho. Y de repente nos damos cuenta que no es justo, ¿no? Que cuando estás tú sola, las vas como capeando, ¿no? Vas diciendo, bueno, venga, ¿no? Venga. Pero cuando de repente tienes a alguien a tu cargo y dices, hostia, pero es que este es el mundo
sí.
Realmente en el que quiero... No, yo quiero luchar porque mi hija tenga un mundo mucho mejor. Y de repente te das cuenta que ser madre es una injusticia tras otra, en el trabajo, en la sociedad. Es decir, el mundo ahora mismo no está hecho para las madres.
Totalmente de
acuerdo. El espacio público no está hecho para las madres y el laboral tampoco. Entonces es muy complicado y te vas dando cuenta y vas saliendo con el carrito y por aquí, por Reus, por Tarragona o así, ves que en muchas aceras no entras con el carrito. Y dices, pero es que a nadie se le ha ocurrido que muchas vamos con carrito.
No existen los carritos.
Claro, no existen los carritos. Ir a un bar, ir a un restaurante, ir baños públicos, mil cosas que no están hechos. ¿Qué ha pasado en la pandemia? ¿Qué se cerró lo primero? ¿Los parques? ¿Pero qué necesidad había de cerrar los parques? Ninguna necesidad. Los niños fueron los primeros. Es como esconderos en casa.
No sé si és esconderos en casa. Jo va ser la injustícia que vaig viure pitjor, no? Perquè no li veia el sentit.
Yo la peor fue la del teletrabajo cuidando a los niños. ¿En qué momento eso era una medida de conciliación?
No, jo crec que no es buscaven mesures de conciliació, sinó que en aquell moment es van fer les coses així i no es va pensar.
Pero no se pensó en las madres.
En altres coses, correcte.
No se pensó en ningún momento en que las madres...
Ni en els nens.
Estábamos en casa trabajando, cuidando a los niños. Salieron estadísticas muy interesantes después de esto, en el que a los hombres se les dejaba más habitaciones aparte. Nosotras Ostras. Trabajábamos más en el salón.
Qué curioso, qué curioso.
Ellos dedicaban más tiempo a trabajar desde casa que nosotras. Y esto se ha evidenciado de que es que esto es una discriminación, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo empezamos a ver y una vez que lo empiezas a ver ya es como un no parar y cada vez empiezas a ver más injusticias y vas diciendo y se te van abriendo como cada vez los ojos y se te van cayendo como cada vez más vendas, ¿no? Es decir, ostras, pero cuántas, ¿no? Y claro, si ya encima nos entramos en otras discriminaciones, como pueden ser madres monomarentales, mujeres migradas que tienen hijos y que no tienen recursos, entramos en cada vez las discriminaciones se van multiplicando por cada vez más.
Sí, diguéssim que mentre no es visualitza la maternitat sembla que haguem arribat a un estat de millora com a dones. En el moment en què et situes amb la maternitat, te n'adones que no hi ha millora, sinó que hem empitjorat. Jo penso que hem empitjorat, no? Segurament les dones d'abans defensarien que estaven malament igualment, però que ho silenciaven, i és molt possible, i és molt possible. Però la sensació que tens quan ets mare ara, avui en dia, és que no has millorat, t'havien enganyat, te pensaves que eres lliure i no, no ets lliure, te pensaves que eres independent i segueixes cobrant menys i segueixes sacrificant moltes coses, no? Cosa que el rol masculí també ho té difícil en el sentit en el que qui vol canviar li fan pagar molt car, és així, és a dir, qui està d'aquest costat es penalitza moltíssim i qui no, doncs, segueix mantenint el sistema, no? Amb aquest rol.
Sí, nos preocupamos o desde las altas esferas o desde la política se habla mucho del techo de cristal, pero es que el suelo pegajoso es muchísimo más importante. Es donde estamos la mayoría.
Sí,
no
sí.
Tanto en el techo de cristal, es que en la mayoría no llegamos. Si el problema está en la base.
Clar, perquè veníem creguts que estàvem en un estat de benestar totalment il·lusori. Fins que han començat a caure moltes venes, afortunadament i malauradament pel moment que ens toca viure, però afortunadament, no? Per veure que el que ens havien explicat era totalment fals.
Sí, bueno, yo defiendo que el feminismo durante una época, o sea, si estamos trabajando fuera de casa y podemos votar y todo esto fue gracias al feminismo. Y en eso hay que darle las gracias, pero hay que seguir evolucionando.
Sí, jo penso que les dones, tot el que hem aconseguit, ho hem aconseguit gràcies a aquest feminisme i a aquesta lluita i a aquestes dones que han hagut al llarg de la història, que s'han jugat la vida moltes vegades i la seva família i el seu estatus per lluitar contra aquesta discriminació. Mm. I malauradament és així, no? Però algunes coses anem guanyant i hem de seguir treballant, no ens queda altra.
Bueno, es evolucionar, ¿no? El feminismo tiene que cambiar y tiene que cambiar hacia incorporar a las maternidades dentro de la lucha, porque, ¿no? Como, bueno, en la asociación en la que yo colaboro, decimos, ¿no? Que lo maternal es político y es que es así, es que...
Tal cual, si no, no puedes hacer cambios.
Claro, porque es que es inevitable que hay que proteger a la maternidad, es que con políticas...
Clar, perquè en aquest cas, evidentment, no? quan has de generar polítiques, la maternitat ha de ser un valor. Els nens han de ser un valor i la família hauria de ser un valor. Però això encara no és així.
Ahora mismo, no?
Chasso, què ens aportaria un bon coneixement de la nostra anatomia? Quins beneficis podria aportar a les dones conèixer bé aquest sòl pèlvic?
Pues sobre todo nos va a dar este autoconocimiento, nos va a dar sensaciones diferentes, eso para empezar, ¿no? Va a hacer que a nivel físico nos encontremos también mejor, porque va a haber como una reconciliación con nuestro propio cuerpo, ¿no? Y bueno, en general, un mayor autoconocimiento de cómo funcionamos, porque eso es muy importante, el conocernos, el sentirnos, el cómo funciona nuestro cuerpo, esa información es vital.
I tant, per poder-la gestionar.
Claro.
Per poder-la escoltar i respectar, no? I acompanyar, no ignorar, que és una mica de vegades el mode en el que vivim, no? És com el cos tira i el cos, pues bueno, aquí està, però és només un cos, no? I en canvi, quan tens la consciència que aquest cos és l'habitacle de la teva ànima i que t'ha de durar i que d'alguna manera està a favor teu i et comunica molta informació que és vital per tu i que sempre està a favor teu, jo crec que l'hauríem de mirar amb una mica més de respecte.
Hombre, escucharlo... Es que si escuchásemos bien al cuerpo, al final en el cuerpo está todo, ¿no? Todas las vivencias, experiencias, las emociones... Todo está en el cuerpo.
Sí, ara que dius això, fer-ho venir bé, perquè moltes dones que poden o que han tingut tenir problemes en relació a tot el que és la sexualitat o el sòl pèlvic, jo tinc la intuïció de que al darrere també hi ha moltes emocions viscudes que provoquen aquestes dificultats, no? I que de vegades cal treballar la part física, com tu molt bé fas, no? Per reparar, restablir, recuperar, però que aquella ferida o aquella emoció o aquell dolor emocional viscut, que de vegades pot estar enterrat pel subconscient, no? Perquè doncs, la societat te diu que parir amb dolor és normal o que allò que va passar és normal o que tenir que satisfer, encara que tu no vulguis, pot ser normal i necessari, tot això queda enregistrat. Llavors, clar, no podem desvincular tot el que hem viscut de com està funcionant la nostra anatomia.
No, claro, hay que pensar que la zona pélvica guarda un montón de cosas, como tú bien dices, ¿no? De todos estos traumas pueden estar relacionados con partos, pueden con abortos, con traumas desde la niñez, ¿eh? Incluso. Claro, trabajar esta parte va a ser una puerta de entrada a muchas cosas que no todas estamos dispuestas, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Y claro, ponerle atención a esta parte también cuesta.
Y tan.
Cuesta mucho, ¿eh? Y eso también se nota en el tejido.
Sí.
Sí, la pelvis se tiende a bloquear mucho. Hay mucho bloqueo. Es que al final, claro, si tú tienes que seguir viviendo, entonces tienes que esconderlo, ¿no? Y la mejor manera de esconder algo es no moverlo.
Curiosa que te enfocan bien, ¿eh?
Claro, si no se mueve es como que no se remena, ¿no? Y cuanto menos se remene, menos va a salir a la luz. Pero claro, entonces a la que... Por ahí vienen muchos, por ejemplo, muchos dolores lumbares. Los dolores lumbares en las mujeres nos están diciendo muchas, muchas cosas. Muchas. Y sobre todo nos va a decir una falta de movilidad en la pelvis. ¿A qué es debida esa falta de movilidad? Pues puede ser algo básicamente físico, como ha podido ser una caída, un golpe, una lesión, cualquier cosa, pero también puede ser muy emocional. Con esto que hablábamos de traumas y así, o por ejemplo con miedos. Los miedos se esconden mucho también en la pelvis, ¿no? Y de eso sabemos mucho las mujeres, de miedos.
Y sí, y de esconder, ¿no?
Claro.
Clar, d'esconder, jo penso que ens han ensenyat a tots a soterrar les emocions. Llavors, clar, a partir d'aquí, ja no només les dones, sinó els homes, també estan molt avasats a precisament soterrar les emocions. No? On les guarden? No ho sé. Seria un podcast
cada
per
uno.
Generar, no? Però, evidentment, aquella cuirassa i aquell tancament a nivell masculí també forma part d'aquest procés, no? D'amagar emocions i fer veure que no hi són, no? Però que passen una factura corporal.
Bueno, es que el sistema nervioso ya funciona así, ¿no? Hay una frase que se dice mucho, que es lo que no se nombra no existe.
Wow.
¿No? Pero se siente. Está. Estar. Está. Yeah. Otra cosa es que no lo hagamos consciente, pero en el inconsciente está.
Yeah, o sigui,
y va a intentar luchar por salir también.
¿Tú te atreverías a decir que el inconsciente se manifiesta en el cos?
Sí, totalmente, totalmente.
Sí, ¿no?
Y eso se ve y yo creo que casi todos lo podéis probar si os tumbáis en el suelo y os ponéis a respirar muy conscientemente. Solo el respirar mueve muchas cosas. Y si somos muy conscientes de qué se está moviendo en nuestro cuerpo cuando respiramos y realmente lo escuchamos, podemos descubrir muchísimas cosas.
D'aquí la importància de parar i respirar.
My heart is open, I am aware, in me's a knowing, I'm love, love, love. My heart is open, I am aware, in me's a knowing, I'm love.
Itxaso, quina seria la teva recepta per tenir cura d'aquest sòl pèlvic? No sé, una rutina de calaix per fer alguna cosa, què recomanaries?
Para mí, lo básico, más básico, más básico es empezar a movernos. El ejercicio físico tiene tantísimas propiedades que no las acabaríamos.
Es veritat, eh?
Y para mí, el primer paso siempre tiene que ser empezar por ahí. Por empezar a movernos y a movernos de forma consciente. Empezar a movernos y empezar a ver qué pasa en nuestro cuerpo cuando empezamos a movernos. ¿Qué nos duele? ¿Qué no nos duele? ¿Qué se mueve? ¿Qué no se mueve? Y esto, si empezamos a reflexionar sobre ello, nos va a empezar a dar muchas pistas de realmente qué nos está pasando, ¿no? Eso sería lo más básico.
Jo he vist el teu Instagram, no?, que fas entrenaments sí. Per treballar això, no? Concretament només per moure el sòl pèlvic.
Sí, bueno, no solo el suelo pélvico, porque al final el suelo pélvico no trabaja solo.
No va per potes sol. No, l'aguanta la columna.
Pero sí que es verdad que tanto el suelo pélvico como la faja abdominal es la base de todo el cuerpo, junto con la respiración. O sea, es que la zona media del cuerpo es la base. Si no tenemos bien y no tenemos a punto esta base, difícilmente el resto del cuerpo va a poder funcionar de forma correcta. Es decir, si la base no está bien, el resto del cuerpo siempre intentará ir compensando. Y siempre hará compensaciones. Pueden ser mayores o pueden ser menores, pero siempre habrá compensaciones. Entonces habrá pequeños dolorcillos de rodillas, de caderas, de tobillos, de hombros. Siempre vamos a tener pequeñas cositas que vamos como arreglando y vamos parcheando, pero nos acabamos olvidando siempre de trabajar la base.
És cert. Això que dius m'interessa moltíssim, perquè penso que aquest enfocament, que la base s'ha de treballar com a tal, no m'ho havia plantejat així, no? Sí que treballem el moviment i la necessitat de l'activitat física, però restablir, no?, aquesta mobilitat conscientment de la base em sembla una idea molt interessant i molt útil. Què més? Quines cosetes més en aquesta recepta bàsica de sòl pèlvic?
Pues sobretodo escucharnos y ver qué cosas son normales en nosotras. Uh-huh. No lo que nos dicen que es normal, sino, por ejemplo, tener un calendario, y esto yo para mí es súper útil, tener un diagrama lunar o simplemente un calendario donde vayamos apuntando sensaciones que tenemos a lo largo del día, no solo apuntar qué día nos viene la regla, ¿no?, que es lo más típico, ¿no?, pero apuntar a cómo hemos dormido, la calidad del sueño, qué hambre tenemos, qué alimentos nos apetece comer, cuántas veces hemos ido al baño, por ejemplo. Hacer como un diario.
Un cuaderno de salud, ¿no?
Sí, y cuanto más completo, más información nos va a dar.
Sí,
y lo bueno de hacer este tipo de cuadernos es que si después, al cabo de 3-6 meses, lo vemos desde fuera, nos da una información brutal.
I tant, és veritat, perquè jo d'alguna manera hi treballo fa molt de temps en el projecte del quadern de salut, com te vaig dir, no? I la proposta que tu fessis un quadern per treballar i seguir el sòl pèlvic, penso que era molt, molt complementària i molt necessària. Per tant, nois i noies, no us despengeu perquè aquest quadern de salut està en marxa, tant per una banda com per l'altra. I la creativitat ha de sortir per algun lloc, així que en això estem treballant. Sí que és cert que aquest quadern de salut jo el vaig començar inicialment com per fer el meu propi seguiment, perquè en algun moment penses que no estàs avançant. Llavors, mai és cert que no estiguem avançant, però hi ha moments tan xungos que et penses que estàs al pou i que no has avançat. Llavors, tenir aquesta perspectiva de com estaves i de com estàs estant i de que potser la visió que tens d'estar tan malament, quan l'escaneges, no és que estiguis tan malament amb tot, sinó que estàs malament amb algunes coses. Això et permet monitoritzar-te i focalitzar-te en objectius concrets, no? És quan parlàvem de com planificar els objectius de salut perquè realment siguin assolibles i ben planificats, no? Bueno, sí, hacer ejercicio, però potser no tothom pot començar per fer exercici. Al contrari, no? O potser necessites dormir bé primer i intentar tenir energia, no? Una mica és la lluita de sempre. Això que dius em sembla una gran aportació i si estàs treballant, doncs ja sabeu, esteu atents perquè tard o d'hora sortirà a la llum aquest quadern del
seu pelvi. Sí, además no nos podemos olvidar que las mujeres somos cíclicas.
I tant.
I ver esa ciclicidad en patrones es brutal porque te da un conocimiento sobre ti misma que puedes aprovechar. Si durante tu ovulatoria eres mucho más activa en cuanto a ejercicio o en cuanto a lo que sea, hay que aprovecharlo.
Clar. Si saps que en alguna altra fase estàs més capficat o el que sigui, procura,
claro,
procurar un entorn que et faciliti o que t'acompanyi i que no et proposi altres coses.
Y obviamente fora. Viviríamos mucho menos estresadas.
Sí, el que passa és que és el que dèiem, no? No sempre es pot, o la societat no respecta aquests ritmes ni està pensada per respectar aquests ritmes.
No, pero todas tenemos la capacidad, o sea, siempre tenemos algo que nosotras sí podemos hacer, ¿no? Porque si no, al final es muy fácil decir, no, es que la sociedad no me deja.
Bien.
¿No?
Hichazo activista, total.
Pero es que siempre podemos hacer algo, ¿no? Nosotras, es que si no sería... ¿En qué lugar nos dejaría eso, no?
Ja sentiu, la Hichazo és activista, feminista, fisioterapeuta del sol pèlvic i amb molta canya. No us deixarà que us columpieu ni que us conformeu amb un estat de salut mediocre. Així que jo penso que persones com ella són necessàries en la societat d'avui per tirar endavant petites coses que semblen petites coses però que fan grans canvis i que necessitem aquests petits canvis perquè la nostra salut arribi a ser plena. Hichazo, seguiríem parlant, no?, del quadern de salut, de receptes. Alguna cosa que tinguis encara que creguis que sigui necessària compartir?
Sobre todo, muchísimo respeto hacia una misma. Eso es lo más importante, porque al final hablamos de recetas, hablamos de ejercicio, hablamos de tal, pero no todas tenemos que hacerlo todo igual.
Per descomptat, no?
Entonces, el autoconocimiento nos va a llevar a un respeto hacia nosotras mismas y eso tiene que ser nuestra ley sobre nosotras mismas.
M'encanta això que has dit de nuestra ley. Això és per fer un lema i tatuar-nos-ho.
Para el lunes.
Nuestra ley, pero el respeto o el autorrespeto tiene que ser nuestra ley.
Por supuesto, siempre.
Me encanta. Ho compro. Seguim. La ciutat que cura, avui us ha capbussat una estoneta per un oceà immens encara per descobrir. Jo us animo a fer-ho, però amb unes noves ulleres, amb una nova actitud i una nova mirada, com si ho féssiu per primer cop I si no sabeu per on començar, sempre podeu escollir algunes d'aquestes propostes de llibres que us poden ajudar. Per exemple, Cuida tu zona pèlvica, de Carl Doric. Un altre, molt xulo. Vagina, una nova biografia de la sexualitat femenina, de Naomi Wolf. Hablemos de nosotras, reflexiones de una ginecóloga rebelde, de la doctora Miriam Aladib. La Biblia de la vagina, doctora Jane Gunter. També hablemos de vaginas, salud sexual femenina desde una perspectiva global. Maternidad y creación, lecturas esenciales de Moura Davey. També us pot anar molt bé aplicar tots els consells senzills però molt importants que us ha donat la Itxaso. Busqueu-la al seu perfil d'Instagram, @itxasooficio. Itxaso s'escriu I-T-X-A-S-O. Itxasooficio. Potser un oli de coco us pot ajudar a explorar. Una pilota d'exercicis. O una dansa de la terra, simplement ballar. O dibuixar. O pintar o escriure un diari d'allò que el teu sol pèlvic té per dir. Posa-li paraules si no saps per on començar. T'animo a comprar el llibre de la Maria Hesse. Xulíssim. Es diu Placer. Amb unes il·lustracions tan i tan boniques com pacificadores, reconciliadores i reparadores. Us animo a obrir una llum per entrar de nou dins vostre. Observar com brillen les estrelles en aquesta foscor, gens fosca. I si tot i així no veieu ni sentiu brillar les guspires de vida, no passa res. Ompliu els vostres cors d'aquestes imatges boniques. Pinteu-les, dibuixeu-les, feu-les grans, mireu-vos, agafeu un mirall. No us jutgeu, sisplau. Escriviu-vos. Buideu-vos d'allò que ja no vulgueu dins vostre i ompliu-vos de nou per vosaltres mateixes, amb una mirada amorosa, respectuosa i pacificadora, per veure com des d'aquí el plaer pot néixer des de dins vostre. Així doncs, Itxaso, acomiadar-te amb moltes ganes de saber més coses i esteu atents a l'Instagram perquè aquests quaderns de salut tard o d'hora veuran la llum. Així que moltes gràcies per haver vingut i per compartir els teus coneixements, la teva energia activista. Estic encantada de tot el que ens has aportat aquí i abans del podcast. Gràcies per venir.
Moltíssimes gràcies a ti.
Així doncs, animar-vos a ser estrelles, a obrir connexions i a fer-vos brillar i a respectar el vostre temple. Sobretot, a honorar la vostra essència. Però abans, sobretot, abans de deixar entrar ningú, omple't de tu. Dona, avui et diré que t'estimo. Us estimo, dones, estimem-nos. Nosaltres fem força. El col·lectiu dona és un col·lectiu. I de la nostra força en sortirem. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace. Una abraçada a tots els homes també que ens acompanyen amorosament en aquest camí. I una reverència a totes les dones que han obert camí perquè nosaltres ara puguem ser aquí. Són infinites, són invisibles, però hi són. Gràcies.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.